Salmo 79, voy a leer todo el Salmo. Salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios para nosotros. Padre, te pedimos que ya tomes tu palabra, que abres nuestros ojos, Señor, para entenderla. Para no estar pensando, Señor, en otras cosas, en otras preocupaciones. Si ahora estar aquí para pensar en ti, lo que nos dices, para nuestro ánimo y también para nuestra exhortación. Aplica tu palabra, Señor, a cada corazón. Salva a los incrédulos. Anima y confronta a tu pueblo, te pedimos. Ayúdame a predicar, Señor, fielmente tu palabra. En nombre de Cristo. Amén. A Dios le importa su nombre más que cualquier otra cosa. Dios es muy celoso por su nombre. Ahora piensa eso por un momento, porque es diferente de cómo pensamos y puede ser tal vez fuerte. A Dios le importa su nombre más que cualquier otra cosa. Él es muy celoso por su nombre. Cuando la Biblia se refiere al nombre de Dios, se refiere a su ser, su persona, o podríamos decir su reputación o su gloria. A Dios le interesa su reputación, su honra que merece, más que cualquier otra persona o cosa en todo el universo. Ahora, piénsalo muy bien, porque la verdad es que la gente no piensa así. La gente piensa, no, pero Dios me ama a mí más que cualquier otra cosa en el universo. No, Dios se ama a sí mismo más que cualquier otra persona en el universo, más que a mí, más que a ti. ¡Ay! No, pero sí es cierto. Y debe ser así, porque ¿quién es más importante? ¿Quién es más? ¿Quién merece más honor y más gloria? ¿Dios o nosotros? Dios. Desde el principio quiero como impactarlos con eso para que entendamos ese salmo. Porque el salmo se enfoca en eso, en el nombre de Dios, la gloria y el amor del nombre de Dios. En toda la Biblia, dice en Isaías 42, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Éxodo 34, Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, Dios es celoso por su nombre. Ahora, ¿eso significa que Dios sea egoísta? ¿Porque es celoso por su nombre? Mira, si pensamos así, todavía no captamos bien quién es Dios. Tenemos un concepto humano de Dios. Hemos humanizado a Dios. Si pensamos que por ser celoso por su nombre, que es egoísta. Dios ni puede ser tentado con el pecado, mucho menos cometerlo. Dios es celoso por su nombre, Dios es celoso por su propia reputación, porque en realidad no hay nada más importante en todo el universo. nada más importante que el nombre y la reputación de Dios. Por eso Él es celoso por su nombre. Pero eso, hermanos, no es un punto simplemente teológico. Pues qué interesante, pastor. No, 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 mucho más. Se nos aplica a nosotros de manera muy importante. Si ya somos hijos de este Dios celoso, si hemos sido unidos a Cristo, el hecho de que Dios es un Dios sumamente celoso por su nombre nos da mucha confianza. Porque si a Dios le importa su nombre más que cualquier otra cosa, si Dios es muy celoso por su nombre y reputación, entonces Dios va a encargarse de tratar con cualquier persona, cualquier enemigo que intenta dañarnos a nosotros que llevamos su nombre. ¿Verdad? Llevamos el nombre de Dios. Somos hijos de Dios y Dios no va a permitir que los enemigos hagan eso en contra de su pueblo para siempre, porque sería una mancha sobre su reputación si no puede proteger a su pueblo. Y Dios es muy celoso por su reputación. Y por eso empiezo así. No empiezo así simplemente para impactarnos y para que estemos conmigo desde el principio. Es parte. Pero otra parte es para que entendamos cuán importante es ese tema del nombre de Dios. Porque el salmista aquí provee el nombre de Dios como la base de sus peticiones. Es esa base de orar por la gloria del nombre de Dios, por el amor del nombre de Dios, es realmente lo que nos da confianza para orar. Porque si oramos, Dios, rescátame de eso porque estoy sufriendo, eso no es base suficiente para orar. Porque tal vez si Dios quiere que sufras, porque Dios quiere que suframos, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Eso no es base segura para la oración. Pero lo que vemos aquí es que cuando oramos, Dios, por el amor de tu nombre, por la gloria de tu propio nombre, para que Dios diga, ¿dónde está Dios? Dios actúa. Dios responde. Esta es la base más segura posible para nuestras peticiones. No como nos sentimos, no lo que nosotros queremos, sino la gloria del nombre de Dios. Yo creo que son las cosas que no hemos aprendido muy bien como cristianos todavía. Porque me escucho a mí orar. Yo escucho a ustedes orar. Nos escuchamos orar. ¿Cuántas veces oramos? Dios, salva a esta persona por amor de tu nombre. No, salva a esta persona porque es mi papá y no quiero que vaya al infierno. Ah, también, válido, ¿verdad? No queremos eso, pero ¿qué es la base segura? Dios, para que tu nombre sea exaltado más, salva a esa persona tan difícil que no quiere nada que ver contigo. Así oramos. Pues Dios, trae más personas a la iglesia porque queremos ayudar, queremos que más personas sean salvas. Ok, sí, claro, pero Dios, trae más personas a la iglesia para que más personas te conozcan y glorifiquen tu santo nombre aquí en la Ciudad de México. Encontrarles en lo que... ¿sí? Esa es la base. Me estoy alentando un poquito, pero ese es el punto de este salmo. Esa es la base de este salmo. El salmista nos ayuda a ver. Esa es la base. Así debemos orar. Porque Dios es celoso por su nombre. Le importa más que cualquier otra cosa. Por eso es la más segura base posible. Por nuestras peticiones. Es lo que vemos aquí en el Salmo 79. Ese Salmo va muy de la mano con el Salmo 74. Tal vez se dieron cuenta. Porque se refieren a la misma situación, al mismo evento. La destrucción de Jerusalén y el templo y todo el año 586 a.C. Otra vez vemos que el salmista no puede ser el Asaf que vivía en tiempos de David. Es un descendiente de Asaf que todavía estaba llevando su nombre y también su trabajo en el templo de la música. Pero aquí vemos este salmo otra vez, la destrucción completa del templo, de la ciudad, la destrucción de la nación como tal. Fueron llevados al exilio después de eso. Y a veces la situación es así, es tan fuerte para el pueblo de Dios. Y a veces no es tan fuerte, pero el mismo principio se aplica. Deberíamos rogar a Dios basando la oración en su nombre, la gloria de su nombre, que Él actúe por el amor de su nombre. Eso es el enfoque del estudio de este salmo de hoy. Porque lo más fácil cuando oramos es orar a Dios que nos ayude, que nos salve, porque estamos sufriendo, estamos siendo perseguidos. Es rogar a Dios basado en cómo nos sentimos. Pero en tiempo de tribulación para el pueblo de Dios, deberíamos rogarle a Él, pasando nuestra oración en la gloria de su nombre. Eso vemos aquí primero en versículos 1 a 4. En tiempo de tribulación, recordemos que somos el pueblo de Dios, pase lo que pase. Vemos aquí el contexto otra vez en versículo 1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. ¿Cuáles naciones? Los paganos, los incrédulos, los enemigos. A tu heredad, a Israel, a tu nación. Han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Recuerden que en Salmo 74, el salmista como simbólicamente tomaba a Dios de la mano y le dio un tour del templo. Pues fíjate lo que pasó aquí. Aquí se refiere a lo mismo. Las naciones habían entrado y habían destruido el templo, la ciudad y el pueblo completamente. Aquí ese salmo, a diferencia del Salmo 74, Asaf se enfoca mucho más en el pueblo que en el templo. Eso vemos en versículos 2 y 3. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. La idea aquí es que era una masacre tan grande que los cuerpos todavía, los cadáveres todavía estaban en las calles. No había nadie para enterrarlos, que era una vergüenza para un judío, porque Dios había dicho como maldición: si usted no oyera mi voz, si no me obedecieron, él prometió en Deuteronomio: tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiere de la tierra, y no habrá quien las espante. Pasó aquí, fue cumplido aquí esa destrucción. Y la masacre tan grande que los cuerpos ahí estaban en la calle. ¿Y qué pasa cuando hay así carne en la calle? Vienen las aves, vienen las fieras, y estaban de esta manera desecrando, deshonrando los cuerpos del pueblo de Dios. Pero aún con todo eso, fíjense aquí en ese salmo cómo Asaf enfatiza este desastre aún en términos de ser parte del pueblo de Dios. En versículo 1 habla de tu heredad, tu santo templo. Versículo 2, los cuerpos de tus siervos, la carne de tus santos. Entonces no eran cuerpos de cualquier nación, sino la nación de Dios. No estaban en las calles los cuerpos de las personas de cualquier ciudad, sino los santos de Jerusalén. Entonces Asaf no está pidiendo a Dios la defensa de cualquier pueblo. Dios no está buscando que Dios salve, buscando respuesta a cualquier pueblo siendo perseguido, sino enfatiza: nosotros somos el pueblo de Dios. Señor, es tu ciudad, eres tu templo, somos tu pueblo, somos tus santos. Por eso la importancia del versículo 4. Somos afrentados nuestros vecinos. Bueno, ¿qué importa? Somos afrentados, escarnecidos, burlados los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué importa? Importa porque somos el pueblo de Dios. Y cuando la gente se burla del pueblo de Dios, se están burlando de Dios mismo, porque llevamos nosotros el nombre de Dios. Entonces el punto no es tanto Dios, pobrecito de nosotros, el templo destruido, la ciudad destruida, llevados al exilio. No, Dios, tu nombre está siendo blasfemado, tu nombre está siendo deshonrado porque tu pueblo ha sido destruido. Ese es el enfoque, no tanto en nosotros, pobrecitos, sino Dios, tu nombre, tu reputación, tu gloria. Por eso la petición más adelante: Dios, haz algo, levántate, destruye, por el amor y la gloria de tu nombre. Eso nos lleva al siguiente punto, pero antes una breve aplicación. Pase lo que pase, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, somos parte de su pueblo y Él es celoso por nosotros porque llevamos su nombre. No importa tan grande sea la tribulación por la cual estás pasando. No importa lo que estamos pasando tal vez como iglesia local o como iglesia de Cristo en el mundo. Dios no nos puede abandonar y va a responder nuestras peticiones. No por nosotros, sino por la gloria y el honor de su nombre. Somos pueblo de Dios, pase lo que pase. Y por eso Dios va a responder. Después vemos que en tiempo de tribulación, roguemos a Dios basado en su nombre. Eso vemos en versículos 5 a 12. Pues ya vimos que Asaf estaba mostrando a Dios simbólicamente qué había pasado. Está pidiendo alivio para el pueblo de Dios porque ellos pertenecen a él. Y por eso cuando Asaf hace su pregunta en versículo 5, no es tanto desconfianza, sino está expresando eso. ¿Hasta cuándo, Dios, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Pero esta vez Asaf no está desconfiando mucho, porque vemos que dice en versículo 6, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Entonces, Asaf está diciendo, Dios, ¿hasta cuándo deberías derramar tu ira no sobre nosotros solamente, aunque va a pedir perdón por el pecado más adelante, sino sobre ellos porque son tus enemigos? Somos tu pueblo. Derrama tu ira sobre aquellos que no te conocen, porque ellos son aquellos que están blasfemando tu nombre. Entonces Asaf, aunque en salmos anteriores ha luchado mucho con su confianza, como hemos estudiado, aquí no. Aquí está, Asaf está confiando porque está pensando en Dios y su nombre y su gloria y su reputación. Dice, ¿hasta cuándo vas a hacerlo para con nosotros y no derramar tu vida sobre tus enemigos? Entonces vemos versículo 6, derrama tu vida sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Esa es la razón. Ellos merecen ser destruidos. Por eso el pueblo de Dios puede tener la confianza, la esperanza de ser rescatado. Como siempre enfatizo, quiero hacerlo más y más. No merecemos eso porque somos pueblo de Dios, porque somos mejores que otros. Es solamente porque ya llevamos el nombre de Dios. Somos hijos de Dios, somos sus hijos adoptados. Por eso recibimos tanta bendición, protección, salvación. Los demás en el mundo, nada. Porque son sus enemigos. Se rebelan en contra de Él y merecen nada más su vida. Versículo 7, el salmista sigue recordando a Dios lo que había pasado. Han consumido a Jacob, aquí hablando de Israel en general, y su morada han asolado. Pero es interesante que en versículo 8, Asaf también reconoce el pecado del pueblo. Que Asaf es honesto. Asaf no solamente dice, Dios destruye a ellos porque son malos y enemigos. También dice en versículo 8, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Es que ellos no eran completamente inocentes en todo eso. Nada más que Asaf pide que Dios no actúe conforme a lo que merecen debido a los pecados de sus padres y sus antepasados. Bueno, surge una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Una persona puede ser castigada por los pecados de sus padres? Pues tenemos que distinguir entre los resultados naturales del pecado a través de generaciones y un castigo personal sobre una persona por los pecados de otros. Tenemos que distinguir esas dos cosas. Aquí se refiere al castigo nacional que el pueblo merecía. Dios había sido paciente, misericordioso por siglos, literalmente siglos con ellos. Pero evidentemente tenía que hacer algo. O sea, había consecuencias por siglos de pecados en contra de Dios. Y esta consecuencia, este castigo cayó sobre esta generación de israelitas. No solamente por sus pecados, sino por todo el pecado de sus antepasados. Entonces, claro que sí hay consecuencias sobre naciones, ciudades, iglesias y familias debido a pecados pasados. Claro que sí. Ahora, no es, escuchen bien, no es la maldición generacional que se enseña en otras iglesias. Eso es más brujería que otra cosa. No creemos en eso. Pero claro que en algún momento Dios decide castigar, disciplinar, y no solamente la culpa de la presente generación, sino también resultado del pecado a través de siglos. Eso tenemos que admitir. Pero por otro lado, es muy importante distinguir esto de un tipo de castigo sobre una persona por el pecado de otra persona. Nadie va al infierno por los pecados de sus padres. Dios no va a castigar a ninguna persona en su alma por el pecado de otra persona, no. Nadie va a estar ante Dios el día final y ser juzgado por los pecados de su vecino, o su papá, o su mamá, o su hermano, o hijo, o quien sea. En ese sentido, no, Dios no va a castigar a nadie por los pecados de otros. El juicio eterno, espiritual, el día final depende de ti y tu vida, no de nadie más. Entonces piensen, por un lado eso te da confianza, que te quite el miedo. Bueno, Dios no me va a juzgar por la maldad de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos. Eso sí te da confianza, qué bueno. Pero igual tienes que entender que no vas a ser salvo por la obediencia de tus papás, o hijos, o hermano, o quien sea. Se funciona a los dos lados. La fe de tus padres, la fe de tu pastor, no te puede salvar. Tú tienes que creer en Cristo. Tú tienes que arrepentirte personalmente de tus pecados, reconociendo tu necesidad de la salvación y del Salvador. Para ser salvo tienes que hacer lo que Asaf hizo en ese salmo y pedir por las misericordias de Dios encontrarte, porque estás muy abatido. No abatido porque estoy cansado, no tengo dinero, no tengo trabajo. Abatido en tu alma por tus pecados. Si te das cuenta que así eres, así estás abatido hoy y no puedes continuar más en esto, pide a Dios por su misericordia para salvarte a ti, no por la fe de nadie más, sino por la fe que Dios te puede dar a ti personalmente para tu salvación. Ruega a Dios que no tome en cuenta tus pecados, lo que vemos aquí en el versículo 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Es lo mismo para nuestros propios pecados. Dios, no recuerdes mis pecados. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Que Dios olvide? ¿Dios puede olvidar? Ah, claro que no. Es más, literalmente aquí, no tomes en cuenta esos pecados. Porque Dios no va a olvidar nada. Pero Dios puede no tomar en cuenta tus pecados. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo ignoro. Lo barro abajo de la alfombra, como decimos, ¿no? Entonces, ignorando, no, pues Dios tampoco puede hacer eso. No voy a tomar en cuenta tus pecados, porque voy a tomar en cuenta la justicia de Cristo en tu lugar. Se llama imputación, palabra técnica, teológica y bíblica, que significa contar a la cuenta de alguien. Dios no cuenta tu cuenta, y perdón la repetición, pero Dios no cuenta tu cuenta tus pecados. No los toma en cuenta, sino cuenta a tu cuenta la justicia de Cristo, lo que Él ha hecho para salvarte tus pecados. Eso es lo que tú necesitas. No que Dios sea misericordia. Dios, olvida lo que he hecho, por favor, olvídalo. Dios no puede. Pero Dios puede no tomar en cuenta tu pecado, sino tomar en cuenta la perfección de Cristo para cubrirte y salvarte de tus pecados. Es lo que tú necesitas hoy. No confiar en nadie más, ni en la iglesia, ni en ninguna persona. Solamente en la obra de Cristo, solamente lo que Dios puede hacer para salvarte. Y aun cuando somos el pueblo de Dios, oramos lo mismo. Dios, no tomes en cuenta mi pecado. Pero lo hacemos con confianza porque sabemos que Dios no lo hace. Dios, he pecado contra ti, pero yo sé que estoy cubierto con la justicia de Cristo. No tomes en cuenta este pecado terrible que he cometido. Perdóname, dame arrepentimiento, lo confieso ante ti. Dios, no recuerdes, no tomes en cuenta mi pecado. Necesito tus misericordias que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así podemos orar esta parte del Salmo 79. Y el versículo 9 nos da más claramente la base de este salmo, como hemos visto. La base de esas peticiones. Ayúdanos, oh Dios, en nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Y líbranos, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Esa es la base que Asaf usa para orar. Fíjense en cuán impactante es eso. Asaf nos dice, Dios, han destruido tu templo. Por eso tienes que responder, es parte del contexto, claro. Dice, por el amor de tu nombre, por la gloria de tu nombre. No dice, Dios, vamos a estar en Babilonia ahora. Vamos a estar en esta nación pagana, sin templo. ¿Cómo vamos a poder adorarte? ¿Cómo vamos a poder? ¿Cómo vamos a continuar? Nosotros. Por eso, líbranos, ayúdanos, perdónanos. Por el amor de tu nombre. Porque sé que eres celoso por tu nombre, por tu reputación, por tu gloria, por tu honra. Por eso, Señor, responde. Por eso, Señor, haz esto en nosotros para rescatarnos. Y hermanos, lo que digo es que es lo que hace falta en nuestras oraciones. Todo el tiempo, especialmente cuando estamos sufriendo. Porque no nos cuesta trabajo ver nuestro sufrimiento, eso vemos muy fácilmente. No nos cuesta trabajo tanto ver la persecución que a veces pasamos en la casa con nuestros propios cónyuges, hijos y padres que se burlan de nosotros. Activamente hacen cosas para estorbar nuestra relación con Dios. Eso vemos, no nos cuesta trabajo. Vemos cuánto estamos sufriendo, lo que hace el gobierno, lo que hace el jefe, lo que hace cualquier persona, lo vemos. ¿Y qué hacemos cuando vemos el sufrimiento, persecución y todo eso? ¿Qué hacemos? ¡Oramos! Así estamos muy bien. Eso es correcto. Pero ¿cómo oramos? El problema es que la tendencia es orar para que no suframos más. Eso no es. Muchas veces oramos para que Dios cambie a tal persona, Dios cambie a tal gobierno, para que las cosas sean más fáciles para nosotros. Así no es. Eso no es la base segura, sabiendo que Dios va a responder a mi petición. Olvidamos la razón más importante. Olvidamos la base más importante de nuestras oraciones. No es como nos sentimos, para que estemos mejor, para que no suframos. La única base segura de la petición es el celo que Dios tiene para su propio nombre. Oramos para que el nombre de Dios sea glorificado en vez de burlado. Para que las naciones que no conocen a Dios no piensen que están ganando. Ese punto del versículo 10. ¿Por qué dirán las gentes dónde está su Dios? No queremos que digan eso. No queremos que tengan razón para decir eso. Queremos que vean muy rápido, muy fácilmente. Ahí está tu Dios. Y me da miedo. Eso es lo que queremos. No queremos que nuestras familias incrédulos, o amigos incrédulos, o cumplidos de trabajo, de escuela, puedan estar viviendo todos los días sin pensar en Dios. Queremos que vean, ese es un Dios todopoderoso que puede destruir. Para que ellos glorifiquen su nombre también. Lo que nos cuesta más trabajo, que dice aquí, versículo 10, que sea notoria en las gentes, delante de sus ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Ahí a veces nos estorba, nos topamos con eso. Venganza, no creemos en venganza, ¿verdad? ¿Creemos en venganza o no creemos en venganza? Claro que sí creemos en venganza. ¿Pero la venganza de quién? De Dios, no de nosotros. Y entonces no leen eso y piensan, mala palabra, venganza. Nosotros no podemos tomar venganza de nadie, no tenemos derecho. Pero Dios sí, y debemos orar por ella. Nos cuesta más trabajo, pero sí es correcto y bíblico orar que Dios tome venganza de aquellos que han perseguido y matado a su pueblo. Lo que dice Asaf, versículos 11 y 12. Llega ante ti el gemido de los presos, conforme la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos, los enemigos específicamente, que han hecho ese mal, en su seno siete tantos de su infamia. ¿Con qué te han deshonrado, Jehová? Devuelve a ellos siete veces más lo que han hecho en contra de tu pueblo. Ahora, Asaf no está diciendo eso en enojo. Dios, estoy enojado con ellos, destruyeron mi casa, mataron mi familia. Dios, toma venganza por mí. No, Dios, toma venganza porque han, ¿qué dice? Te han deshonrado, oh Jehová. Tu nombre ha sido deshonrado, blasfemado y manchado. Dios, responde. No por cómo me siento, sino por lo que han hecho en contra de ti. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, pues otro país también, por supuesto, pero y vemos a personas que están persiguiendo al pueblo de Dios. Y hay políticos y partidos políticos que lo están haciendo. Que no seamos ciegos ni ingenuos. Tengo una carga muy grande aquí. Para cierta generación de esta iglesia que es ingenua en cuanto a cierta persona en gobierno. Me preocupa muchísimo. La falta de discernimiento en esta iglesia local. Pero aparte de eso, cuando nosotros vemos a tal hombre, o hombres, o mujeres, o grupos, lo que sea, que han decidido promover leyes en contra de Dios, cambiando la definición del matrimonio, casando a personas del mismo sexo, diciendo que uno puede cambiar de género, blasfemias, pero no contra nosotros. Y a veces pensamos así, no, pobre iglesia de Cristo que está siendo perseguida. Pues una parte, el nombre de Dios está siendo activa y conscientemente blasfemado por los enemigos de Dios en nuestra ciudad y en nuestro país. A propósito lo están haciendo. Y por eso digo, cuando cristianos lo apoyan, hay disciplina para nosotros. Cuidado, hermanos. Sabemos mejor. Lo que debemos hacer es, Dios, ¿me afecta que tu nombre está siendo blasfemado? ¿Te han deshonrado, Dios, aquí en la Ciudad de México? ¿Te deshonran? Y es obvio. 7 veces, Señor, devuelve su infamia sobre ellos, para que no tengan poder, para que no tengan autoridad, para que no ganen, para que sean destruidos para siempre porque han deshonrado tu nombre. Dice, pastor, si yo oro eso, entonces ¿para quién votar? No sé, tal vez nadie. Pero es mucho, mucho mejor orar por la venganza de Dios en contra de sus blasfemos que votar por ellos. ¿Sí? Si no saben a qué me refiero, hablo conmigo después y te digo. No desde el púlpito, pues no lo voy a hacer. Pero como tu pastor estoy preocupado. Les dije hace semanas, ¿verdad? Se acercan las fechas de elecciones y me preocupa muchísimo. Y estoy viendo aquí en la iglesia. Lo están platicando aquí entre ustedes. En comunión, en reuniones de políticos y esas cosas. Y, ay, hermanos, necesitan la venganza de Dios, no ganar en las elecciones. Esos malvados. Hasta ahí. Okay. Otro mensaje, ¿no? El punto es que nos cuesta trabajo a veces leer aquí de venganza, orar por venganza. ¿Deberíamos o no deberíamos orar por venganza? Claro que sí. Ven conmigo en el libro de Apocalipsis, en capítulo 6. Capítulo 6, para ver también un poco de eso, de la sangre de los mártires. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra? Me pregunta, ¿ellos están pidiendo eso en pecado? ¿Es pecaminoso pedir eso? No puede ser, están en el cielo. Están en la presencia de Dios ya sin pecado y están rogando por venganza por sí mismos. ¿Pero por qué razón? Por tu gloria, por tu nombre, Señor. Han blasfemado tu nombre. Por eso venga la sangre de tus santos sobre aquellos en la tierra. No se refiere aquí ni a la muerte final, se refiere a los que todavía están en la tierra persiguiendo al pueblo de Dios. Dios, toma tu venganza sobre ellos y derrama su sangre. La iglesia cristiana, y cristiana tal vez entre comillas, en siglos antes de la Reforma, malentendía pasajes así. Y por eso tuvimos ¿cruzadas? ¿Sí? Las cruzadas. Que la iglesia, iglesia entre comillas, pues estaba mandando soldados a retomar y matar a los paganos para tomar venganza, para que el reino de Dios estuviera allá en la tierra. Pues no creemos en eso. Nunca vamos a formar el ejército de la iglesia cristiana redentor. No somos musulmanes tampoco. No creemos en tomar la venganza en nuestras manos ni usar esos medios físicos para matar a la gente. Pero Dios tiene derecho a destruir a sus enemigos y lo va a hacer. Y debemos orar así. Y aunque sin duda esto va a suceder en el día final, creo que la idea más de Asaf es que Dios lo haga ahora. Porque habla en versículo 11 del gemido de los presos, los sentenciados a muerte. En tiempo de Asaf todavía había personas que no habían muerto todavía, que no habían sido matados todavía. Ellos, Dios, están orando a ti, ahora que hagas algo. Por eso digo, es correcto orar por eso. Digo, si te cuesta trabajo orar por eso en contra de los malvados que están arrastrando la siguiente generación al infierno, el problema no es con el pasaje aquí, el problema es con tu entendimiento de quiénes son esas personas. Hermanos, si queremos admitirlo o no, Esas personas de liderazgo quieren destruir a nuestros hijos y nietos. Quiero que estén aprendiendo cosas satánicas, y no hay otra palabra. ¿Cómo votar por ellos? ¿Qué pecado en contra de Dios para un cristiano votar por alguien que quiere enseñar a nuestros hijos que hay más de dos sexos, que hay más de dos géneros, que los hombres se pueden casar y no hay problema? Yo temo mucho la disciplina de Dios sobre esta iglesia. Cuando tomamos decisiones tan necias y debemos saber mejor. No estoy hablando aquí con personas que no saben nada. Estoy hablando con personas y cristianos maduros que deberían tener cómo aplicar la palabra de Dios a sus vidas, incluyendo a sus votaciones. Y Asaf termina aquí el Salmo en el versículo 13. Y aprendemos que en tiempo de tribulación alabamos a Dios como sus ovejas. Así como en los dos salmos anteriores y también como el Salmo 80, como vamos a ver en 8 días, leemos aquí del pueblo de Dios como ovejas. Similar a lo que dice también el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muy raro que Asaf termine así, ¿verdad? Está clamando a Dios por venganza y la sangre de ellos y de repente somos sus ovejas y te alabaremos para siempre. Pues, ¿qué tienen que ver? ¿Qué es la conexión aquí? Pues Asaf sigue confiando. Aunque todo lo que había pasado, todavía promete alabar a Dios para siempre porque tiene confianza que somos ovejas y tú eres nuestro pastor. Y así es la confianza que tú y yo también podemos tener cuando tenemos la base correcta de nuestras oraciones. Cuando oramos basando todo en el celo de Dios por su nombre, por su reputación, y no oramos en cuanto a cómo nos sentimos y cómo estamos actuando, ya tenemos confianza y decimos, bueno, Dios, vas a responder, lo dejo en tus manos. Y yo como oveja, ¿y cómo son las ovejas? Pues siguen, no tengo una mente para pensar mucho por sí mismos, ¿verdad? No, te sigo, Dios, lo dejo en tus manos, te sigo, te alabo para siempre en confianza, esperanza. Probablemente nosotros no hubiéramos terminado ese salmo así, pero bajo inspiración Asaf lo hace de esta manera. Porque ponemos a un lado entonces, para terminar el salmo, todo lo que los malvados hacen. Todo el sufrimiento que tenemos, que enfrentamos. Dejamos a un lado la oración correcta de orar por venganza de Dios. Y terminamos diciendo, Dios, pase lo que pase, somos tu pueblo. Vamos a orar basando todo en la gloria de tu nombre. Y aquí estamos como ovejas, vamos a confiar y vamos a alabar. Así terminamos y así salimos con eso, para darnos esta confianza. Y realmente no hay otra acción correcta a lo que hemos estudiado, entendiendo quién es Dios, entendiendo la gloria de su nombre, el amor de su nombre. Claro que terminamos confiando, alabando para siempre. Dice, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Sí, por eso estoy preocupado por cosas prácticas en la iglesia, porque eso pasamos a la siguiente generación. Esos pensamientos en cuanto al trabajo, en cuanto a la política, en cuanto a lo que sea, naturalmente pasamos a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también, porque queremos cantar y alabar a Dios de generación en generación. No queremos estar pasando nuestros pecados y perspectivas pecaminosas. Entonces, hermanos, cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos por momentos difíciles como iglesia, y nunca olvidemos primero que somos el pueblo de Dios, pase lo que pase. Hasta destruidos a veces, ovejas, a veces parece ovejas para el matadero. Pero pase lo que pase, somos el pueblo de Dios. Y Dios no va a dejar para siempre su pueblo porque llevamos su nombre. Y por gloria de su nombre, por el honor de su nombre, el amor de su nombre, Él va a responder. No puede abandonarnos. Va a continuar pastoreándonos y por eso podemos alabarle y cantar a Él para siempre. Y claro que confesemos nuestros pecados también, admitiendo lo que hemos hecho en contra de Dios, admitiendo lo que hemos hecho como iglesia y como país, que merece el castigo y disciplina de Dios. Pero Dios promete también perdonar a su pueblo, igual por el amor de su nombre. Si Dios derramó su ira sobre su Hijo, no hay más ira para nosotros. Dios no puede castigar por el mismo pecado dos veces. Si ha castigado a su Hijo por tu pecado, no puede castigarte a ti por el mismo pecado, porque has sido cubierto, perdonado, y a Dios entonces no tomes en cuenta mi pecado, porque tu Hijo me ha perdonado. Por eso confío, te alabo para siempre como oveja de tu prado. Tú como perfecto pastor mereces mi confianza. Entonces, aún en tiempo de tribulación para el pueblo de Dios, deberíamos rogarle a Él pasando todo en la gloria de su nombre. Pues que aprendamos a orar así. Es lo que nos hace falta todavía. Si oramos a Dios Padre en nombre y por la intercesión de Dios Hijo en el poder del Espíritu Santo, oramos ahora alabando a Dios. No pedimos porque necesitamos hasta después en la oración. Pedimos perdón, confesamos y hemos aprendido mucho de cómo orar. Eso todavía nos falta. Orar pasando todo en la gloria y el nombre de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos que nos des el poder para orar así, Señor, para pensar así y después orar así. Admitimos, Señor, que es mucho más fácil para nosotros orar para que tú quites el sufrimiento, para que no estemos mal, para que todo esté mejor en nuestras vidas. En cierta manera estamos orando egoístamente muchas veces y ni nos damos cuenta. Y te pedimos, Señor, que este salmo pudiera haber sido muy claro para nosotros, para entender que la base segura por la oración es la gloria de tu nombre, porque es la cosa más importante en toda la creación, todo el universo. Tú eres muy celoso por tu nombre, Señor. Eso nos da confianza. Señor, por la gloria de tu nombre, enséñanos eso. Por el amor de tu nombre, Señor, rescátanos y sé tu voluntad de la tribulación. Pero más, Señor, ayúdanos a responder correctamente como cristianos. Señor, por la gloria de tu nombre, ayúdanos a tener la perspectiva cristiana en cuanto a los líderes y no ser más engañados. Por el amor de tu nombre pedimos eso, Señor, y todas las demás peticiones que tenemos, y son muchas. Ayúdanos, Señor, cuando oramos esta tarde juntos, cuando oramos el miércoles juntos, que pensemos en lo que estudiamos y que oremos así. Por la gloria de tu santo y perfecto nombre. Te pedimos eso en nombre de Cristo. Amén.